Muy buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga. La paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Vamos a leer un versículo de la palabra del Señor y vamos al libro de Cantares, capítulo 1, versículo 6. Amén. No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí. Me pusieron a guardar las viñas y mi viña, que era mía, no guardé. Que Dios le bendiga esta noche. La carta que Dios nos ha dado creo que es vital para salvación. Tenemos que entender que la razón de nuestra vida sobre este mundo obedece a un plan bendito de Dios. Y es que todos los hombres y mujeres puedan entender que a través de la misericordia y el amor de Dios podamos un día llegar a la eternidad con Él. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Yo también. Pero qué importante es poder comprender la palabra del Señor en su esencia para que no nos diluyamos quizás en aspectos puramente cosméticos o puramente religiosos y vayamos a los verdaderos principios y fundamentos del éxito o el fracaso en nuestra vida espiritual. La vida espiritual tiene una trayectoria y cada trabajo, cada cosa que tenemos en la vida tiene que tener un fundamento. Yo quiero que esta noche podamos entender lo que significa la familia. Quiero enfocar esta enseñanza hacia esa línea de lo que significa la familia. ¿Por qué Dios permite la familia? ¿Por qué Dios ha establecido principios de salvación a través de esta institución que pareciera que cada día desaparece más? Estamos teniendo serios problemas a nivel social, a nivel cultural, en el cual el concepto de la familia está muriendo al extremo que el hombre pretende en su estupidez, pretende creer que de un hombre con otro hombre adoptan un niño y se forma una familia. Eso es absurdo. Es antibíblico, es antibiológico, es contra natura, y esta es una obra satánica. ¿Y qué pretende Satanás con esto? Pues destruir la familia que Dios estableció. Varón y hembra los creó, amén. ¿Para qué? Para que se reprodujeran, para que pudieran ahí sí que llenar la tierra y cumplir el propósito de Dios. Ahora la pregunta es: si se casan dos homosexuales, ¿será que nacen hijos? Nacerán demonios, pero no hijos. Y quiero que entendamos esto, porque me interesa que nosotros como iglesia comprendamos a profundidad el valor tan maravilloso de lo que es la familia. Hablemos entonces un poco al respecto de lo que es nuestra iglesia. La iglesia nuestra primeramente se fundó en un 14 de febrero de 1981, 14 de marzo de 1981. ¿Qué pretendía este principio de iglesia? Estamos hablando que tenemos como iglesia 43 años de existencia. Esto es algo importante en nuestra vida. No somos fruto de una casualidad, sino de un proceso espiritual que Dios ha establecido a través de este ministerio. Y como iglesia, Avivando la Fe, acá la carta precisamente nos describe cómo la iglesia nace de un grupo pequeño, quizás de jóvenes sin experiencia, de jóvenes que tal vez con un anhelo de buscar a Dios, clamaron a Dios y se fueron dando las pautas de lo que es la iglesia. Ahora, la iglesia como tal, en este caso, Ágape, en ese tiempo, posteriormente cambia nombre de Avivando la Fe, esa iglesia lo que pretende es establecer los fundamentos doctrinales mediante los cuales los hombres pueden entender la voluntad de Dios, pueden entender los planes de Dios para salvación. Pero esta iglesia lo que hace es reunir familias. Y esto es importante. ¿Para qué? Para poder trabajar en la vida espiritual, trabajar en ese conjunto familiar y poder trascender de esta vida a lo eterno. Entendamos entonces que la iglesia, hermanos, pasó e inició una carrera muy especial. La iglesia empezó evangelizando al mundo. La iglesia inició precisamente en los parques, predicando a los parques. Y era papá, mamá y quizás algunos niños los que salían a predicar este evangelio a aquellos lugares quizás que la sociedad le pareciera absurdo que se predicara, a hombres pecadores, a gente que estaba regada en el mundo. La iglesia fue evolucionando de alguna manera y esta obra misionera, esta iglesia es misionera eminentemente, ha extendido sus fronteras, ha extendido la luz del evangelio a otros países, luego de los departamentos, la cual realmente se cubrió todo Guatemala, posteriormente a otros países, y actualmente, hoy estamos aquí en Estados Unidos, con un poco más de 8 o 10 iglesias, grupos pequeños quizás, que en un momento dado queremos sentar las bases y fundamentos de lo que significa la palabra de Dios. La iglesia ha trabajado y trabaja con los niños, trabaja con los jóvenes. Tenemos retiros continuamente, los cuales, retiros de jóvenes, retiros de niños, reciente este fin de semana, los niños tuvieron un retiro, los jóvenes tienen retiros, este mes, finales de noviembre, tenemos ya el gran retiro de jóvenes, en donde tenemos una asistencia por lo menos de esperamos unos 800 jóvenes, entre las edades más o menos de 17, 24 años. Y estas características de la iglesia, lo que pretenden es sembrar los principios de salvación para los hombres. Ahora, al hablar de la iglesia, el trabajo se ha intensificado, y estamos acá precisamente en Estados Unidos, no para llevarnos dólares de nadie. Hemos venido a entregar el mensaje de Jesucristo, y este mensaje va enfocado precisamente a ese principio que nosotros debemos de mantener, que es la familia. Yo quiero, hermanos, que logremos comprender la importancia de lo que es la familia. Al hablar de iglesia, entonces, quisiera preguntarles, en estos términos que estoy hablando, esta puede ser de doble vía, puede haber alguna intervención de parte de ustedes, es un estudio de una carta que espero todos tengan en su poder. Ya describí la historia de la iglesia y cómo a través de esa proliferación del evangelio, de esa unidad que Dios nos ha dado, seguimos adelante con este proyecto eterno. Pero quiero preguntarles en esta noche, ¿cuál fue la primera iglesia que existió? Quiero hacerles un ejercicio ahí a cada uno de ustedes. ¿Cuál fue la primera iglesia que existió? ¿Alguien me puede responder? ¿La primitiva, dice alguien? ¿Cuál fue la primera iglesia que existió? ¿Ah? Se las puse difícil teológicamente, históricamente. Quiero decirles que la iglesia va más atrás de la iglesia primitiva. Y se fundamenta precisamente. La primera iglesia fue la familia. Esa es la primera iglesia. En donde Dios forma precisamente Adán, lo hace a imagen y semejanza de él, crea a Eva, luego nacen los hijos y se da la primera iglesia, el primer concepto de iglesia. ¿Qué tenía? La familia se reunía, y esto es una historia larga, porque a través de las edades nos damos cuenta que esta iglesia fue prosperando y hasta llegar al momento de que se degeneró, las familias se distribuyeron, se pervirtieron, pero luego Dios establece a través de Israel las familias. Para Dios es maravilloso, nace Israel y nacen familias. El pueblo de Israel está constituido por familias, y ahí está precisamente el principio, el rudimento de lo que iba a ser la iglesia. Hablamos entonces que en el Edén Dios creó la familia como la primera iglesia. En segundo lugar, esa iglesia se va estableciendo no como un nombre de iglesia, no con el concepto de iglesia, sino en la esencia de lo que significa el poder estar reunidos Y vemos a un pueblo de Israel en el cual predominaban las familias, las 12 tribus de Israel. Vemos cómo Dios hace nacer un sentimiento para poder preservar esta verdad absoluta de Dios. Y a través de las 12 tribus de Israel, ¿qué eran las 12 tribus? 12 familias, ¿o no? 12 familias. Y ahí se iba a establecer precisamente los principios de Dios. Y quiero contarles en esa referencia histórica que en Israel el papá era el sacerdote de la casa. La mamá era prácticamente la que amamantaba, educaba, pero el papá educaba a sus hijos. De manera que en el pueblo de Israel, el papá enseñaba los 10 mandamientos, el Pentateuco, discipulaba a sus hijos. Era el papá el que se dedicaba en la casa a enseñar las primeras letras. Era el papá el que les enseñaba a sus hijos modales, el que les enseñaba a sus hijos. Y esos pequeños grupos, aunque no se llamaban iglesia como tal, era el antecesor de la iglesia. Veamos cómo las familias entonces eran tan importantes para Dios. Normalmente las familias en Israel, el padre dejaba de asistir a sus hijos en cuanto a la educación. En ese momento no habían escuelas, no habían universidades, no había ningún otro asunto educativo. El papá le enseñaba letra, le enseñaba a trabajar, le enseñaba esto, le enseñaba la palabra de Dios, le enseñaba a honrar a Dios, le enseñaba los mandamientos, cuál era la voluntad de Dios. Esta era una iglesia pequeña, cada familia era una iglesia pequeña. En esa pequeña iglesia se iba a respetar la palabra de Dios, se iba a amar la palabra de Dios. Se iban a establecer los principios mediante los cuales el pueblo de Israel iba a ser testigo ante el mundo de la verdad absoluta que estaba en Dios. Veamos entonces cómo la iglesia ha venido evolucionando desde la primera familia hasta las familias que Dios estableció en Israel, hasta el momento actual en que a través de la nueva dispensación de la gracia aparece Jesucristo. Y ahí sí vamos a lo que decían los hermanos. La primera iglesia, con el nombre iglesia, se da precisamente en la iglesia primitiva. Y quiero que logremos entender, cuando nosotros pensamos en el concepto de iglesia, ¿en qué pensamos? ¿En un templo? ¿En una cruz? ¿En unas flores? ¿En la música que está ahí? Y pensamos que iglesia quizás son las cuatro paredes en las cuales está un grupo de personas. Quiero decirte, la iglesia primitiva se fundamentó precisamente, fue fundada por Jesucristo y sus apóstoles. Ciertamente lo que ustedes comentaban. Pero ¿qué es lo importante de esto? Lo importante de esto es que la iglesia, la primera iglesia, la iglesia primitiva eran familias. ¿Me explico? Aquí están los hermanos, creo que ustedes son familia, ¿no? Así en el pueblo de Israel, así en Israel, la primera iglesia era la familia esta. Y qué sé yo, aquí hay otra familia, esta era otra. Y así empezó la iglesia primitiva. Luego estas familias se reunían en las casas, no habían templos. No habían paredes, no habían cuatro paredes. Es más, cuando nace la iglesia primitiva, lo podemos ver históricamente, la iglesia primitiva era perseguida, de manera de que no habían templos. ¿Saben cuál era, dónde se reunían los hermanos en la iglesia primitiva? En las cuevas, en las tumbas, en los sótanos. Y ahí llegaban las familias, cuando ya en los hogares, no, allá no había más dónde reunirse. A este caso creo que es particular acá, allá aquí en Houston. El hermano Neri abrió las puertas de su casa, de su hogar. Y era un hogar normal. Y familias empezaron a acumularse y a oír la palabra de Dios. Y eso se constituyó en una iglesia. ¿Me entienden? Ahora la iglesia se volvió insuficiente. Ya no cabíamos, ¿verdad, man? Aquel callejoncito que nosotros conocimos hace como más veintitantos años. Era un garage en donde estábamos reunidos. Y todos los que nos han acompañado, recuerdan esta historia tan especial. Pero fue un hogar donde empezó. Fue una familia la que abrió las puertas. Fue alguien que quizás no tenía pensado que un día íbamos a tener un templo. Hoy Dios nos da este lugar como un templo material, pero la iglesia siguen siendo familias. De manera que iglesia no es el edificio, no es el nombre Avivando la Fe ni Ágape. La iglesia es el concepto de esas familias que en su momento van a instruir y van a formar valores. Lamentablemente, en la medida en que se va institucionalizando todo, y bueno, ya se vuelve una cuestión formal, y ya tenemos personalidad jurídica acá, y ya tenemos, qué sé yo, un permiso legal, y ya tenemos sillas, tenemos... Entonces la gente empieza a perder el concepto de lo que significa realmente cómo formar principios. Y entonces creemos que la iglesia, y solo la iglesia, como nosotros como autoridades, somos los obligados de enseñarle a la gente los principios de Dios. Y eso hace que haya una falta de responsabilidad de parte de los padres de familia. Los que realmente deberían de ser los que van a instruir a sus hijos. La iglesia debería ser simplemente un centro de reunión, o quizás para afirmar algunos conceptos, quizás para poder estar en alguna comunión. Pero los principios fundamentales de Dios, los principios fundamentales de lo que es llevar a la eternidad a través de los valores que Dios ha establecido en su palabra a los hombres, consiste precisamente en que cada padre de familia, y esta noche, padre de familia, yo te hago responsable por tu familia. Yo te hago responsable por tu hogar. Desde este púlpito, estamos predicando la palabra de Dios. La doctrina, en la medida en que Dios nos la permita, con esa pureza y en esa sana doctrina, en el cual la palabra es clara, es definida, no hay medias tintas, o está con Dios o no está con Dios, o se es caliente o se es frío, si es tibio, Dios vomitará de su boca. El que no es conmigo, contra mí es. Y desde este púlpito se va a seguir predicando esa doctrina, mientras Dios nos dé la vida, nos dé las fuerzas, pero hasta ahí... Ahí estamos, hermano. En un momento, quizás algunas congregaciones, nosotros mismos quizás, hace muchos años atrás, nos dimos a la tarea de corregir niños. ¡Qué error más grande! A la iglesia llegaban y los niños se portaban mal y el diácono venía y los regañaba y hasta, qué sé yo, usaba una vara y le daba vara. Lo que estábamos haciendo es... quitarle el trabajo a los papás. El trabajo de corregir a un hijo es corregir de parte de un padre como sacerdote en su casa. No sé si me explico, hermano. A veces en las iglesias, como que los padres llegan y mira, a ver qué te dice el pastor. ¿Y tu siembra dónde está? ¿Y tu trabajo espiritual dónde está? ¿Qué has hecho con el talento que Dios te ha dado? ¿Qué has hecho con ese sacerdocio que Dios te ha permitido? A cada padre de familia, a cada cabeza de casa, Dios les ha dado una oportunidad. Y es sembrar la palabra de Dios en sus hijos. La responsabilidad nuestra creo que es misión cumplida. La responsabilidad nuestra es clara y definida. Ahora yo te endoso esa responsabilidad. ¿Qué va a hacer con tus hijos? Entonces, la familia es la primera iglesia. La iglesia primitiva era una familia, dos familias, tres familias. La iglesia nuestra se inicia con una familia. Luego la iglesia se constituye de varias familias. Pero cada familia es responsable de la educación, de la formación moral, espiritual, sentimental, cultural, secular incluso, para que tu hijo sea un hombre y una mujer de éxito,
Un hombre y una mujer que no solo tenga valores para poder subsistir en esta sociedad, sino que sea capaz de poder entender la vida eterna. Cada sacerdote de casa tiene que aplicar las leyes de Dios en su hogar, si quiere no ser juzgado por Dios un día. Padre de familia, cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros se nos ha dado una hoja en blanco. Cuando nace tu hijo, es una hoja en blanco. Dios te da la oportunidad para que escribas en ella algo. ¿Y qué escribes? Malas costumbres, irresponsabilidades. ¿Qué escribes en esa hoja en blanco? ¿Qué escribes? Irresponsabilidad, inmoralidad. ¿Qué escribes en esas páginas? Malos tratos. Cuando tú le dices a un hijo que es un torpe, que es un estúpido, que no sirve para nada, estás escribiendo en la hoja de su corazón una maldición. Oh, sí. Y esa maldición va a ir sobre ti. Cuando uno maldice a un hijo, tratándolo de torpe, de ignorante, cuando llega quizás con una mala nota, que al final solo es una mala nota, lo humillamos, lo destruimos y no le ayudamos a salir adelante. Una mala nota no se corrige con una actitud destructiva. Una mala nota se hace ayudando al muchacho. Sentémonos, hijo. Vamos a aprender juntos. Y vamos a tomar el lápiz, vamos a tomar la hoja y le vamos a enseñar cómo se hacen las cosas. Eso es un sacerdote. Eso es un hombre que está educando a su hijo. Ese es el padre de familia que se va a sentir un día orgulloso delante de Dios, viendo hijos exitosos, viendo hijos que no son parásitos de la sociedad. Hermanos, es lamentable, pero muchas veces en esas hojas en blanco se escriben vicios. Y el hijo se da cuenta de las borracheras de su padre, de las infidelidades de su padre, de la forma inmoral con que trata a su misma esposa o a su mismo esposo, de la forma en que ve a la avaricia y ve el dinero. Y ese niño está siendo no formado, sino que deformado. Esto es serio. Y esa obra Dios te la va a mandar un día. ¿Qué hiciste? ¿Qué escribiste en esa hoja en blanco? La misma sociedad va a leer en esa hoja en blanco lo que tú escribiste en ella. Hijos perversos, drogadictos, mentirosos, estafadores. ¿Y qué es? Es que yo no me explico por qué este hijo es así. Tú escribiste eso ahí en ese momento. Desde el inicio, el niño percibe, oigan, y esto es importante, los niños perciben desde el vientre de su madre, perciben emociones, perciben frustraciones, perciben malos tratos. ¿Y cómo es eso, hermano? Como que el niño no está oyendo. Eso es química, hermano. Cuando una madre recibe una humillación de parte del esposo, la madre quizás está solo embarazada, pero esto genera en la misma madre hormonas de depresión, hormonas adrenérgicas, hormonas aquí, que generan estados anímicos en la mujer, que son hormonas, y esas hormonas le pasan al niño, y esas hormonas generan en el niño una degeneración, y cuando nace el niño, es que yo no sé qué pasa, solo gritando vive, y no entiendo, ¿y qué pasó? Niños estresados. ¿Cómo es posible que un niño de 3 meses, de 6 meses, tenga una gastritis, hermano, porque es tenso, porque tiene problemas psicológicos? ¿Cómo es posible que un niño de 5 años tenga una úlcera gástrica cuando ese niño debería estar feliz de la vida? No, recibió una influencia desde el vientre de la madre. Malos tratos. Eso mismo también. Cuando tú como padre puedes poner tu mano sobre el vientre de tu esposa embarazada y puedas bendecir a esa madre y a esa criatura. ¿Saben qué piensa suceder ahí? Son otras hormonas, hormonas de la felicidad, hormonas de la paz. Y esas hormonas que tiene la madre, esa felicidad de ver un marido que la ama, de ver que aquel padre no está diciendo, mira, ¿por qué no te sacaste ese muchachito? Dios mío. Cuando el hombre realmente se hace uno con la esposa, le dice, bendito el fruto de tu vientre. Ah, ese niño se hace como un pececillo ahí entre el útero, mire. Maravilloso. La bendición está en él. Así es el efecto espiritual. Si tú eres un ser no espiritual, vas a tener un hijo perverso. Si tú tienes, tu ministración es negativa, tu problema es que no puedes congeniar ni con Dios, ni contigo mismo. La verdad es que estamos ministrando algo espiritual negativo. De manera de que el grave problema de tener estas instituciones, de tener estos templos, iglesias grandes, hay iglesias que se complacen en decir, es que tenemos 50,000 miembros, hay iglesias ahí en Corea que tienen cerca de 1,000,000 de miembros. La verdad, ¿qué pasa ahí? Nadie sabe qué pasa. Simplemente el emocionalismo sin una formación. La formación entonces espiritual debe ser dada en el hogar, principalmente. En la iglesia se van a afirmar los pensamientos. La iglesia se va a convivir como hermanos. En la iglesia se va a recibir una ministración espiritual. Pero cada vez que llegues a casa, ojalá que esta noche y las noches que sigan, puedas llegar a tu casa y decir, hijos, los amo en el Señor. Y hoy el Señor me abrió los ojos y quiero que ustedes sean niños felices. Yo quiero buscar a Dios. Yo quiero que ustedes busquen a Dios también. No nos interesa mejor ir a la cama porque mañana hay que madrugar para hacer dinero. Y ahí estamos. No solo de pan vive el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Jehová. No voy a decir nombres, pero aquí en Houston hay una familia que los días lunes o domingo en la tarde reúne a sus hijos y le lee la carta y les explica lo que él siente de su corazón. Y saben una cosa, han tenido muchos logros. Hay unidad familiar. Se despierta el amor y el respeto, el temor a Dios. Ese padre de familia aquí está esta noche. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Eso ya no sucede. Estamos muy ocupados en los negocios de este mundo. Estamos muy ocupados en los afanes de este mundo. ¿Cómo comprar más? ¿Cómo adquirir más? ¿Cómo tener un mejor carro? ¿Cómo tener una mejor casa? ¿Cómo adquirir y cómo prepararme más intelectualmente? Mientras nuestros hijos están abandonados sin el conocimiento de Dios, sometidos a un mundo perverso. Hay una familia allá en Los Ángeles que, producto de este sentimiento nuestro, han entendido la palabra y se reúnen también como familia. Y una jovencita de apenas 16, 17 años encaró a sus maestros. En las escuelas, acá en las instituciones en Estados Unidos, les dan educación sexual fuera de contexto. Niños apenas de 12, 14 años están oyendo de anticonceptivos. Están oyendo de lo que es libertad de género. Están oyendo de lo que es la perversidad sexual. Y esta jovencita, su maestra es lesbiana, y se acercó a su maestra, y con todo el espíritu le dice, maestra, le dice, ¿y por qué me tiene que enseñar la maldad del mundo? Aleluya. ¿Por qué tengo que saber yo lo que es un homosexual y una lesbiana? Yo sé que soy mujer, dice. Yo sé que un día Dios me va a dar un esposo pero este no es el momento de hablar perversidades. La niña de 16 años. Y la maestra se quedó muda. Y le dijo, bueno, le dijo, tú tienes que aprender cómo es la vida. El mundo impone su criterio. El sistema nos pone a la expectativa de aprender lo que es el mundo, la degeneración del mundo, la perversidad del mundo. Y no hay quien pare esto. ¿Quién es el único que puede rescatar a esos muchachitos? Eres tú, padre de familia. Junta con tus hijos. Estudia la palabra. Así como lo hizo la iglesia primitiva. Así como lo hizo el pueblo de Israel en sus anales. Así como Dios estableció esa primera familia como el principio fundamental de la sociedad. De una familia iba a nacer muchas familias, iban a ser una sociedad, iban a ser un sistema. Pero es importante que entendamos esto. No es entonces la iglesia la obligada. La obligación nuestra es enseñar y mostrar la verdad. Pero quien tiene que sembrar la buena semilla es el padre de familia, la madre de familia. No permitamos que Satanás destruya las familias. No permitas que Satanás arrebate la inocencia de tus hijos. Ahora le encuentras a tu niña de 12 años, anticonceptivos en su bolsita, en su cartera. En lugar de tener un Nuevo Testamento, tiene condones, tiene preservativos, tiene pastillas anticonceptivas. Y a la semana entrante o al año entrante va a tener heroína o cualquier cosa de esas. No es la sociedad la culpable. No es la iglesia la culpable. Eres tú, padre de familia. Y en que esta noche, una vez más, te hago responsable de la misión que Dios te ha dado como sacerdote de tu casa, como aquel hombre y aquella mujer que se juntaron no por obra de la casualidad, sino porque de alguna manera se depositó y Dios depositó en ese matrimonio la responsabilidad de un hijo, de una hija, no para ser de ellos degenerados ni que hagan lo que les dé la gana. Llegará el tiempo en que ellos tengan que elegir con su libre albedrío, pero mientras sean jóvenes, mientras sean pequeños, toma tu papel de sacerdote. Asiste a tu hijo en aquel engaño, en aquella nebulosa que presenta al mundo, aquella nebulosa de placer, aquella nebulosa al cual el niño no puede entender, no puede razonar, y él está confundido, no sabe qué es bueno, qué es malo. Y viene a la escuela y le dice, bueno, tú tienes 7 años y eres capaz de escoger tu sexualidad. Dios mío, hay fundaciones aquí en Estados Unidos que financian el cambio de sexo en jóvenes arriba de los 10, 12 años. Esto es satánico. Esto es perverso. Y los padres de familia están amarrados porque quieren venir a enderezar la nave cuando el niño está formado. El niño debe ser formado desde el vientre de la madre. En un educador, en una oportunidad le preguntaron, mi niño tiene 3 años... 4 años, va a cumplir 4 años. ¿Qué tengo que hacer para educarlo? Este es un hombre muy preparado, un pedagogo, y le dice, un psicólogo, demasiado tarde. Las primeras bases materiales, morales, espirituales, se hacen en la primera edad, desde el vientre de la madre. Desde el momento en que hay un matrimonio ilegal, un matrimonio que están gente que está unida y no está casada, eso ya crea una perversidad, una oportunidad satánica para que haya pecado. Ese niño va a crecer inseguro. Ese niño no va a llegar a entender lo que significa el respeto a Dios y a sus valores. Luego el embarazo. Abusamos del embarazo creyendo que el niño no tiene conciencia. Pero tanto la administración espiritual como la administración hormonal se está dando en ese niño. Cuando ese niño nace, encuentras un serio problema. Entonces los psicólogos te dicen, es que es un niño hiperactivo. ¿Y te quitaste el problema? La pregunta es, ¿y por qué es hiperactivo? Es que la cantidad de adrenalina, noradrenalina que recibió por las golpizas que te dio su padre, por el maltrato que le dio el padre a la madre, toda esa cantidad, esa saturación hormonal produzca en él violencia. Nace y son aquellos niños y que no pueden estar acá, que no pueden estar allá, y que miren, y que corre para aquí, que corre para allá, que se sube en una silla, que se sube en una mesa. ¡Ey! ¿Qué pasó?
Ahora quieres enderezar. Y el psicólogo, después de sacarte un montón de plata, te dice, bueno, creo que su caso está perdido. Yo te digo, nunca es tarde para poder oír esta palabra y entender cuál es el principio fundamental de la familia. La familia, entonces, es el núcleo permanente de una sociedad, para bien o para mal. ¿Cómo está tu hogar? Y aquí vemos el versículo que estábamos leyendo inicialmente. Cantares capítulo 1, versículo 6. Acá este versículo es un versículo de mucha discusión, que tiene muchas acepciones, que ejemplifica muchas cosas, Sin embargo, quiero adaptarlo precisamente a este sentimiento. Y dice, no reparéis que soy morena, porque el sol me miró. Hay cosas, hermanos, que a veces pareciera que la educación que le damos a nuestros hijos, cuando es de principios y valores, parece que el padre es cruel. ¿Y cuál es la artimaña de los niños, ah?
Es que mi papá no me quiere.
¿Verdad que sí?
Ay, es que mi mami no me quiere. No, mijito lindo, yo sí te quiero. ¿Qué querés, mijito?
¿Y le compras los juguetes caros? ¿Le concedes caprichos? ¿Le concedes que pase sobre la autoridad? ¿Y eres capaz aún de poner en contra a tu cónyuge con el hijo para ganarte la voluntad de él? Y el patajo, y va con la mamá, y va con el papá, y al otro dice que lo odia al otro. Ese es el fruto, precisamente, de la estrategia humana. Pareciera este sol, esto moreno que pega, cuando nosotros somos educadores de nuestros hijos, formadores de nuestros hijos, nos vemos hostiles, morenos, feos para ellos. Un padre que corrige, el patojo se enoja, se molesta. No te importe que se moleste. Su alma lo va a agradecer un día. Y tú también lo vas a agradecer un día. Veamos aquí entonces, cómo dice acá este pasaje, como le digo, tiene muchas formas de interpretación. Pero el aspecto este es bien importante. Porque el sol me miró. ¿Qué quiere decir el sol me miró? Ah, es que yo he sido golpeado por la vida. El pecado me hizo daño en mí. Padre de familia, el pecado nunca te ha traído a bien. Aprovechalo para poder corregir a tu hijo. Aprovecha esa cara de ogro que nos puso el mundo para poder sembrar valores en tu hijo y entender que el daño que tú tienes, espiritual, moral, puede superarse trasladando amor a los hijos.
No importa que te vean feo.
Yo recuerdo, mi madre me corrigió fuertemente, y cuando sacaba una nota de bueno, está bien, me decía. Cuando sacaba un regular era un cinchazo, y cuando sacaba malo eran dos. Y cuando sacaba un rojo completo, ay Dios, no, ni me pregunten. Mi madre me corrigió, pero yo sabía que me amaba. Mi madre tenía un dicho muy especial que siempre lo llevo en mi corazón. Cuando miraba a su hijo castigado, ella estaba arrinconada en la cocina. Yo miraba la tristeza de su corazón y decía, ¿y qué le pasa a mi mami? Y me acercaba, después de que me había cuereado. Decía, mamá, ¿y por qué me pegas? Y ella me decía, hijo, a ti te duelen los hinchazos. Y a mí me duele el corazón cuando te corrijo. Pero tengo que hacerlo porque te amo. ¿Saben que Dios se duele del castigo? Pero no nos deja sin castigo. Nos perdona, pero nos forma a través de disciplinas quizás en la vida. Y si la vida te ha golpeado, no te desquites con tu hijo.
ni trates de compensar, porque ese es el peor error que tienen los papás y las mamás. Lo que no tuve yo, que no lo que lo tengan mis hijos. Sí, pues, y le das una motocicleta a los 13 años y se va a darse pedazo en la cabeza, se destruye. O se mete en drogas y tú dices, es que pobrecito, hay que dejarle su libertad, hay que dejarle su espacio. ¡Claro que hay que dejarle su espacio! Pero en ese espacio, mete la semilla bendita, la administración espiritual para su alma, la oportunidad que él pueda entender la verdad y que él pueda ser, a través de la verdad, pueda ser libre. Los jóvenes están esclavizados por drogas, los jóvenes están esclavizados por pornografía, los jóvenes están esclavizados por los pandilleros, los jóvenes están esclavizados por un hombre o una mujer que les ofrecen quizás placer. Hay camino que al hombre parece bueno, pero su final es muerte. ¿Quién es el responsable? ¿Será Dios? Soy yo como padre. Dios te da la oportunidad. Por eso, oigan, qué interesante es esto. Porque esto tiene un mensaje muy precioso, este versículo. Porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí. Me pusieron a guardar las viñas. Y esto es importante. Y dice, y mi viña que era mía, ¿qué dice? Así, a veces tenemos privilegios en la iglesia. Diáconos quizás, ancianos de la iglesia quizás, pastores quizás, y estamos dando orientación espiritual a la gente. Y estamos viendo ahí que el hermano tal y el hermano tal y qué sé yo y la familia tal. Quizás educando en las escuelas como maestro, si eres que eres maestro. ¿Y cómo está tu hogar? De cabeza. Por eso dice, me pusieron a cuidar muchas viñas, pero la viña, el hogar que era mío, la familia que era mía. ¿Qué dice? ¿No qué dice? No. Dice, que era mía, no guardé. Guarda tu hogar. Guarda tu familia. Dedica tiempo. En lugar de tener horas extras, ¿de qué sirve que ganes 50, 100 dólares más en el día si vas a tener un hijo delincuente que te avergüence? ¿De qué sirve que tú ganes un poco más de dinero si un día vas a estar en la cárcel o en un hospital? ¿De qué sirve que ganes unos dólares más para darle una educación que se lo va a aprovechar el mundo de una manera perversa? Es importante que lo entendamos. ¿Cómo cuidar tu hogar entonces? Hermanos, esta obra satánica, esa es una obra paulatina. Hablo a ti familia, a ti familias de la iglesia ayudando a la fe y todas las familias que están alrededor del mundo oyéndonos esta noche. A veces creemos que hay cosas que no tienen mayor importancia y que no van a dañar nuestro hogar, nuestra familia. Pero vean lo que dice acá. Más adelante, allá en el capítulo 2, versículo 15. Busquen allá, Cantares, capítulo 2, versículo 15. Casados, dice, casados las zorras. Las zorras, ¿qué dice? Pequeñas, que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están de cierne. Este lenguaje quizás se usaba mucho ahí en Israel, porque allá había muchas fincas, granjas de uvas, viñedos. Pero es importante esto. ¿Por qué? Porque los labradores, los que cultivaban la uva, hacían muros de piedra, porque esos viñedos eran invadidos por zorras. ¿Conocen las zorras, no? Las cosas, es decir, que parecen gatones grandes. Esas zorras entraban al viñedo y destruían aquella cosecha de uva. Entonces los labradores ponían una piedra acá, tapaban un agujero acá, y ponían un estrecho acá, y ponían espinas para que no pasaran las zorras. Lo cierto es que las zorras grandototas no cabían, y se iban. Pero ¿saben qué pasaba? Habían unas zorritas chiquitas, y esas entraban por los agujeros de las piedras, y hacían la misma desgracia que hacían las zorras grandes. ¿qué es lo que puede estar sucediendo en tu hogar?
No, es que aquí en la familia, pues yo no bebo, dice el papá, yo no fumo y qué sé yo, yo ando fiel aquí a mi casa, a mi hogar, yo siempre he estado ahí, qué sé yo. Esas son las zorras grandes.
¿Y qué tal las pequeñas como el internet en el cuarto del patojo? Esas son las zorras pequeñas.
¿Y qué tal el amiguito que ya tiene tendencias homosexuales que está juntando con tu patojo?
Esas son las zorras pequeñas.
¿Qué tal los Simpsons? Que tiene un amigo homosexual y lo aceptan en la casa. Y este patojo. Y verdad que sí, puedo tener amigos de esa naturaleza.
Zorras pequeñas.
¿Qué son las zorras pequeñas? Todos aquellos riesgos que no son tal vez notorios, pero que invaden nuestro viñedo y van a destruir la cosecha. Aquellas prácticas, quizás, ese exceso de televisión que tienen los niños. Ahí, desgraciadamente, en este país, los padres están trabajando día y noche, están trabajando una, dos, tres jornadas. Cuando la madre o el padre sale de trabajar, sale a las 6 de la tarde, el niño salió a las 12 del día, y cuando va a casa, él hace su comida, él abre la refrigeradora, enciende la televisión, y ese es su educador. Y tan chulo el niño. Ahí está bien sentadito, bien educado. Con una chatarra de este lado, con una soda de este lado, y luego esas caricaturas tan sanas que parecían, empiezan a pervertir su mente. Todas las caricaturas, toda esa red que hay, eso de Walt Disney, eso fue sano quizás en un tiempo. El diablo ha minado esto. Ahora todo es violencia. Ahora todo es transformes en monstruos extraños. Y voy con una ametralladora y con un rayo supersónico y con una sierra lo parto en dos. Fomentando el crimen. ¿Y ustedes qué creen? Son zorritas pequeñas. El niño está entretenido ahí. Lamentablemente, a veces me toca en mi oficina ver, atender personas que llegan con sus hijos. Y llega la mamá y el patojo está ahí, grita rebelde. Y yo le digo, mire, siente a su niño porque si no, no podemos trabajar acá. Le digo, espérese, espérese, espérese. Y te agarra el teléfono y el patojito, tranquilo. Sí, usted se quitó el problema, pero está sembrando y permitiendo la siembra de otro problema que a la larga va en detrimento de su vida material, moral y sobre todo espiritual. ¿Qué ven tus hijos en la televisión? ¿Qué ven tus hijos en el internet? Ah, no, yo quiero a mi hijo y le puse una pantalla de 50 pulgadas ahí en su cama para que sea feliz. Y ahí tienen un smartphone de ¿cuánto? $1,500. Y el patojo no sabe ni cómo cambiarse pañales. ¿O no es verdad? Es nuestra realidad. Acá la carta nos ubica entonces que por tratar de institucionalizar el evangelio, descuidamos lo más importante, y es la educación en la casa. ¿Estás educando a tu hijo en la casa? ¿Estás leyendo la palabra de Dios? ¿Le estás hablando del temor de Dios, de los principios de amor de Dios a su vida? ¿Le has enseñado qué es el cielo y qué es el infierno? ¿Le has enseñado a dónde van los pecadores y a dónde van los obedientes a Dios? ¿Le has enseñado a amar como Cristo amó? Esa es tu responsabilidad. Nosotros predicamos, aconsejamos, pero no obligamos. La responsabilidad es tuya, Padre. La decisión en el libre albedrío te corresponde a ti. Esta sociedad está produciendo fatalidad en nuestros jóvenes. Llegará el tiempo en que los muchachos, ese es la evolución de la sociedad norteamericana. Niños obesos, niños que tienen una imaginación tremenda, con grandes depresiones. Uno de los grandes problemas en Estados Unidos es la depresión. Los muchachos universitarios se deprimen profundamente porque a los padres les interesa nada más que saquen grandes punteos, que sean supergenios, y no encuentran la paz dentro de ellos. Esa es su siembra, esa es tu siembra. Padre, madre, la responsabilidad es tuya. La educación te corresponde a ti. Nosotros damos la clase acá, pero el desarrollo y la administración es en tu casa. ¿Qué tal si te haces un compromiso para poder, de verdad, cumplir con ese mandamiento de poder instruir al niño en tu carrera, mas cuando fuere viejo, no se apartará de ella? Lo vas a lamentar mañana, porque el hijo malo y perverso es vergüenza de su madre. Eso es palabra de Dios. No es idea de iglesia ágape ayudando la fe. Es palabra de Dios. Corrige al niño con vara y no morirá. Y librará su alma del infierno. No, es que los psicólogos frustrados, psicólogos acomplejados, muchos de ellos han desarrollado su carrera porque ellos tienen los grandes complejos. Psicólogos y psiquiatras divorciados 3 veces, 4 veces, porque no pudieron sostener su propio matrimonio, su propio hogar. ¿De qué rama nos estamos agarrando? Tómate de Cristo. En Él está el poder. En Él está la sabiduría. De Él es la inteligencia. A veces acudimos al hombre y dice la palabra, maldito el que confía en el hombre. ¿Sabes tú qué es el psicoanálisis? ¿Sabes qué es el análisis transaccional? Es llegar, llegan los psicólogos a tu subconsciente y más allá de tu subconsciente, abren escotillas de tus profundidades formativas, de tus traumas del pasado, te dicen, ahí está el problema, pero no te sacan de él, y te vuelven más loco que antes. Ahora tienes 2 problemas, o 3 más. Pero el Señor Jesucristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os será libres. Y si el Hijo del Hombre os libertare, que es Jesucristo, seréis verdaderamente libres. Que Dios nos ayude, hermanos. Padres de familia, esto no estamos condenando. Estamos tratando de evitar catástrofes familiares. Satanás pretende destruir la familia. Por eso están los abortos. Por eso están ese grado desmedido de libertad de género. Porque quieren destruir las familias. Esto es satánico. El que tenga oídos para oír, que oiga. Estamos en una carta y dejo 5 minutos para que si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta al respecto de este tema, pues está en su libertad. No sé si alguien quisiera esta noche comentar algo. Yo sé que quizás es un mensaje que lastima cuando uno, porque la verdad a veces hiere, ¿va? Pero no sé si alguien tiene un comentario, quiere agregar algo más. Sí, Saúl.
Gracias, hermano Edwin. Yo creo que es un tema actual y yo llamaría urgente. Quizás para algunos hogares ya esté fuera de tiempo, para otros hogares estamos a tiempo de poder corregir esos conceptos errados de la educación infantil. Hay un principio en la Biblia que no va a cambiar. Todo lo que el hombre siembra, esto cosecha.
Amén.
Si sembramos para la carne, dice el apóstol Pablo, segaremos corrupción. Pero si sembramos para el Espíritu, segaremos vida eterna. Si nosotros sembramos en nuestros hijos valores espirituales, estemos seguros que vamos a cosechar paz, gozo, esperanza, vida eterna. Pero si en lugar de sembrar en el corazón de ellos valores espirituales, los estamos llevando hacia un mundo de consumismo, materialismo, de existir por aquellas cosas que vemos, que palpamos, que oímos, realmente los estamos llevando hacia una futura y triste final. Yo espero en el Señor que enseñanzas como esta calen en la mente y en el corazón nuestro. Si ya somos padres y tenemos hijos adolescentes, como ponías el ejemplo, Edwin, de este hombre que le dijo, bueno, ya es demasiado tarde, y apenas tenía 4 años. Ya no se diga si queremos corregir los errores de nuestros hijos cuando ya son adolescentes. Yo creo que ahí lo que nos queda es ser una vida ejemplar y doblar rodillas y suplicarle a Dios que tenga misericordia de ellos. Pero llamo, exhorto y animo a los hermanos que estamos oyendo que no pongamos oídos sordos a esta enseñanza. El tiempo será el mejor juez de la siembra que nosotros hayamos hecho. Gracias.
Gracias, Saúl. Dice la palabra que hay que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Nunca es tarde para la verdad. Quizás Dios quiera rescatar a algún hijo que está desviado. No dejes de orar por él. No dejes de tratar de conquistar su corazón a través de la verdad del Evangelio. No te des por vencido, porque si te das por vencido, vas a crear las expectativas de un fracaso, quizás antes de que se dé. Cuando hablamos de esto, vemos ejemplificado en la vida de muchos, y para eso hay que leer la Biblia, escudriñarla, los errores de hombres que sembraron una mala semilla y cosecharon su propia desgracia. Un papá me decía, mire hermano, es que yo le quise, atendiendo a la palabra, me dice, yo vine y corregí a mi hijo y le vi, y qué sabe qué me pasó, me levantó la mano y me tiró por un lado. Oh, ¿y cuántos años tiene tu bebé? Le dije yo. 14 años. Ah, esos muchachones de 14 años de ahora. Si no los corregiste cuando tenía un mes, hoy te van a dar de golpes y te vas a ir preso. ¿Pero quién es el culpable? El papá, la mamá. Ahí estamos. Qué importante, platicaba con un hermano, la importancia que nosotros debemos de tener de ser conocedores. Los padres de familia, la cabeza de la casa, debe tener un discernimiento espiritual, así como un pastor. Dice la palabra que el pastor debe de conocer la condición espiritual de sus ovejas. Cuando un padre de familia empieza a notar cosas raras, un niño que, bueno, pasa mucho tiempo en el sanitario y con un teléfono en la mano. Cuando está desvelado el otro día en la mañana porque no durmió. ¿Por qué? Porque estuvo viendo pornografía hasta las 3 de la mañana. Ver acciones, ver algunas conductas irregulares, esa es la punta del iceberg. Es lo que asoma. Y debe ser el momento en que el discernimiento espiritual se dé en tu vida. Aquí hay un problema. Rogarle a Dios, sentarte con tu hijo y decirle, hijo, ¿qué está pasando? Ay, ya vamos otra vez, papá. Eso es normal. Pero no dejemos guiar por lo que Él diga. Vamos con ese poder del Espíritu Santo, mostrando el estandarte de la verdad, ser fieles a Dios, porque es mejor ser fiel a Dios que a los hombres. ¿Algún comentario más? ¿Alguien quisiera aportar algo más? ¿O quizás alguna pregunta?
Aquí hay leyes en los Estados Unidos, ¿verdad? Y hay muchos que se agarran de ahí para no corregir a sus hijos, pero yo logro entender de que cuando es un niño pequeño sí hay que darle vara. Si no, ¿cómo se le va a quitar el berrinche a ese niño? Entonces, la verdad es que eso es bíblico. Pero no dice palo, no dice manona, no dice gritos, sino dice que lo corrijamos con vara. Y yo les quiero contar un testimonio una vez cuando estaban pequeños mis niños en el primer matrimonio. El niño se fue marcado con un varazo. Y bueno, de plano, o alguien llamó y bueno, total que llegaron de parte de la escuela ahí, de parte de la entidad que recoge los niños. Y ya le expliqué yo a la señora de que yo los tengo que corregir porque no quiero que se peleen entre ellos, quiero que obedezcan. Y el resultado fue de que me dieron el sí, no, está bien, correcto, ¿verdad? O sea, de que si se corrige, pues hay que corregir a los hijos. Y aquí hay un mal en los Estados Unidos, que no se corrigen los hijos, ¿verdad? Y creo que, pues que Dios nos ayude. Amén.
Al hablar de corrección, no estamos hablando de violencia. Corrección no es violencia, ni de malmatar a un muchachito. La vara es el último recurso que uno debe usar con un hijo. Primero hay que sembrar amor, hay que sembrar misericordia, hay que entender cuál es la razón de su rebeldía, y hay que ver dónde está el error mío también, y luego tratar de alguna manera de establecer ese equilibrio mediante el razonamiento. Orar mucho a Dios para que te dé sabiduría. La vara es buena quizás en el extremo, porque la palabra de Dios dice, la vara es para la espalda de ¿quién? ¿Pero quién es el necio? El que sigue, a pesar de que se le habla, se le dice, se le razona, se le ama, se le explica, sigue en esa actitud, entonces puede tomarse una actitud. Pero esa mala interpretación hace que ya no querramos ni siquiera hablarle a un niño, porque lo vamos a lastimar en su psiquis. La vamos a traumar. Es que no estamos hablando de maltratar a un niño. Estamos hablando de ministrar a un niño. En amor, misericordia y verdad. Que Dios les bendiga en esta noche. Y espero que esta palabra pues cambie algunas estructuras en nuestra vida para la gloria de Dios, para bienestar de tu familia y bienestar tuyo en pro de una salvación eterna. Que la paz sea con ustedes y mucho ánimo. El camino es difícil, pero no es imposible. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén y amén.